Esta es la entrevista central.
En conferencia de prensa del pasado viernes, el presidente Yamandú Orsi dijo que el estado financiero de ANCAP tiene números negativos que repercuten en la gestión y muestran una situación que no se había registrado en los últimos 10 años. Antes de brindar estas declaraciones, Orsi mantuvo una reunión con la ministra de Industria, Fernanda Cardona, y la presidenta de ANCAP, Cecilia San Román, quienes le presentaron el balance de ANCAP justamente. Y bueno, tras el anuncio de Orsi surgieron varias repercusiones, particularmente en declaraciones de la oposición. Vamos ya a ampliar en este tema junto a Salvador Esprovieri, presidente del sindicato de ANCAP, y Eduardo Tropiano, integrante de FANCAP también. Bienvenidos a Comunidad del ARI, gracias por hacerse estos minutos.
Muchas gracias para ustedes por la invitación.
Preguntarle en principio si les resultó sorpresivo el anuncio de Orsi o si estaban al tanto de la situación financiera de ANCAP.
Bueno, lamentablemente no nos resultó sorpresivo. Estábamos demasiado al tanto de la situación. Si bien los balances de ANCAP son públicos, porque es una realidad, porque están colgados en la página, a veces entenderlo lleva, como todo, por lo menos una leída bastante al detalle. Y ya veíamos esta situación en camino, junto con el famoso préstamo de noviembre, que terminó por complicar bastante la situación económica de ANCAP. Y bueno, como digo, es algo que ya se venía viendo en ese balance, donde tiene cosas vergonzosas. Ese balance, como que destaca como muy positivo el número histórico mínimo de funcionarios y funcionarios. Y bueno, esa es toda la situación que nos viene dejando el gobierno anterior.
Entrando capaz directamente en los números, el presidente comunicó que en 2024 ANCAP perdió unos 118 millones de dólares y que enfrentaba un endeudamiento de 225 millones de dólares, y vos habías dicho en TV Ciudad que estos números reflejan lo que fue la gestión del gobierno anterior en ANCAP. ¿A qué te referías con esto? Y también pensando un poco en todas las cosas que han pasado este fin de semana, de bueno, primero teniendo al gobierno diciendo bueno, esto fue por una mala gestión, pero después teniendo a la oposición, quienes estuvieron a cargo de ANCAP estos años, diciendo no, fue por ejemplo, en este caso, por culpa de la parada de la refinería.
Sí. Bueno, esto refleja, y un poco lo veníamos hablando afuera, porque andamos con ganas de hacer algún derecho a réplica en algún programa de televisión, porque salieron a decir algunas mentiras. Esto refleja en muchas cosas. La parada técnica es una y es esencial. Las paradas se hacen cada 4 o 5 años, que es lo esperable, por lo menos para que todo funcione en condiciones óptimas. Esta se hizo 6 o 7 años después, veníamos hablando, ¿no, Eduardo? Y no se planificó bien. Un mes antes de la parada técnica ya teníamos los conflictos acordados en el Ministerio de Trabajo. Por decisión del directorio anterior, digo, para hacer un contexto, normalmente cuando se hacen las paradas de mantenimiento se trabaja en régimen de 12 horas para no estirar mucho tiempo la parada. Por decisión del presidente ANCAP y del directorio se resolvió trabajar en 8, se alargaron los plazos. La preparación fue tan mala que no había insumos para empezar la parada. El corazón de la refinería, que es el cracking, no tenías, o sea, solamente podían abrir los equipos, pero no tenías nada para arreglarlo, ¿no? Toda la planificación fue tan mala que todo llevó tanto tiempo que se empezó a perder plata. No fueron los conflictos sindicales que terminaron, como te digo, más o menos un mes antes, que eran básicamente por el Portland. Pero hay otros ejemplos, y el Portland es uno. En 2019 la pérdida del Portland era de 2 millones de dólares. Con lo que se venía haciendo con el directorio anterior a este gobierno, la pérdida tendía a irse a cero, si seguían más o menos las mismas líneas de gestión. Bueno, en 5 años pasaron de 2 a 24. O sea, ¿dónde está la explicación? Y el Portland hoy funciona con compañeras y compañeros que van de Minas a Paysandú y Paysandú a Minas, porque no nos da la gente. Se cae todo a pedazos, no hay inversión, no hay personal. Multiplicaron las pérdidas, perdemos mercado. O sea, la gestión de en estos 5 años viene dejando ese tendal de muertos en la vuelta bastante complejo, y es terrible que bueno, que la culpa sea nuestra, para variar.
Bueno, y a nivel genérico, ¿cómo pueden evaluar la gestión? No solamente la situación del Portland puntual que vos planteabas, que la vamos a profundizar, sino en general la gestión de Alejandro Stepanisic, que siempre tengo un problema con ese apellido, que bueno, que estuvo al frente de la presidencia de ANCAP en el gobierno anterior y que salió también en algún momento a replicar, no ahora, pero sí anteriormente.
Bueno, la gestión nosotros la evaluamos desastrosa, en realidad, por varios motivos. El tema del personal es algo que nos pasa a todos los entes públicos, que cada vez estamos con más recorte de personal, y nosotros bajamos a mínimos históricos, donde tenemos compañeras y compañeros que para que la cuestión... Nosotros tenemos unidades, no solo la refinería, el Portland, la planta de tablada, es logística, que funcionan 24/7, 365 días del año, no pueden parar. Bueno, para eso tenemos compañeras y compañeros que hacen extras y extras y extras, y los compañeros de Portland no descansan a veces. meses. Están 2, 3, 4 meses sin descanso. Sí. O sea, ya en lo que tiene que ver con gestión de personal, un desastre. En cuestión de inversión pública, otro desastre. Nosotros, ahora a este gobierno le saltó un lío que lo tenemos medio encaminado en el laboratorio de refinación con exposición a gases cancerígenos. Uh-huh. Entre ellos el benceno, que es muy grave. Tuvieron para hacer la inversión en un laboratorio nuevo que salía 12 millones de dólares, que tampoco para ANCAP es mucha plata, no la hicieron. Tuvieron para hacer inversiones estos 5 años para mejorar las condiciones de trabajo, no la hicieron. Y bueno, la verdad que vienen preparando ANCAP para entregarla. Entregaron las plantas de aerocombustibles de Carrasco y Laguna del Sauce, que eran nuestro sello en la entrada al país del Estado. La gestión fue la verdad que bastante, bastante lamentable.
Después hay otra cosa que es importante mencionar, que esto también se habló tanto desde la oposición como del oficialismo, de este préstamo de 160 millones de dólares, que ahí nosotras, antes de empezar esta entrevista, teníamos algunas dudas, porque si bien salió en todos los medios que bueno, que era 160 millones de dólares que ANCAP había tomado de préstamo, pero la ministra Fernanda Cardona, la ministra de Industria, indicó que eran 200 millones de dólares. Y esto entendemos que es por, el Poder Ejecutivo autorizó 200 millones, pero se tomaron 160 millones. Ahí, ¿qué sucede con esos 40 millones por parte de ANCAP cuando se tomó este préstamo?
Y ahí lo que sucede es que fue tal el descalabro, sobre todo por los últimos 2 años en cuanto a los precios de los combustibles, que necesitaban, se ve que pidieron hasta 200 millones, claro, con el fin de bancar lo que fue una fiesta para ellos. Si nosotros analizamos los primeros 3 años de este gobierno, el combustible subió casi 40% y pico. Cercano a las elecciones dejó de subir. El petróleo se iba para arriba, según la herramienta del propio gobierno con el tema de precio para importación, debería subir. Bueno, está bien que no se suba, porque no hay que afectar a la población, ojo. Pero bueno, a raíz de toda esa política y no transparentar esa política, en realidad porque no se transparentó, se generan esos préstamos que, si recordamos más o menos la fecha del préstamo y las encuestas, ya se veía que el gobierno anterior se iba, que la coalición republicana se iba.
En noviembre de 2024.
Claro, haber sacado ese préstamo en ese momento es una falta de respeto. Realmente es una falta de respeto con todos nosotros, porque todos nosotros seguimos esos 5 años y seguimos pagando, y tenemos que pagar la mala gestión del gobierno anterior. Que bueno, y salen a decir obviamente que fue culpa nuestra, ¿no? Porque ahora uno mira Twitter y es maravilloso las cosas que hay.
Recién decías que ANCAP la estaban preparando para entregarla, y también lo dijiste en una entrevista con TV Ciudad, que el gobierno de la calle Pou buscó darle poder a los privados, y en ese sentido preguntarte en qué aspectos vieron que esto fue así en el quinquenio pasado.
Bien, el principal fue el Porla. Sé por lejos el principal, le intentaron asociar, no pudieron. Uh-huh. En parte, obviamente, por la lucha de nuestro sindicato y del Zunca, que luchamos ahí en conjunto. Y en otra parte, porque también la tiraron tan abajo la industria que hasta para un privado se le hacía muy cuesta arriba también poner plata. Portland fue el buque insignia de la privatización de este gobierno, que no lo logró hacer, pero sí entregó las plantas de combustible de Aeropuerto Carrasco y Laguna del Sauce. Perdimos, si bien con el último gobierno del Frente Amplio habíamos perdido nuestro buque tanque que llevaba combustible a Paysandú en la CASE, ANCAP había resuelto alquilar un buque tanque que este gobierno lo sacó, y hoy por hoy tenemos solamente el empujador Quillorero, que tiene otras condiciones y no es tan eficiente en el río La Plata, pero sí en el río Uruguay. Y en esos aspectos se fue deshaciendo de ciertas partes de ANCAP, y lo de personal es obvio, porque si yo recorto funcionarios públicos, ¿quién va a hacer esa tarea? Claro. Compañeros y compañeras de empresas tercerizadas, que son las que agarran poder adentro de ANCAP.
Salvador, vos ahora lo mencionabas, el cambio que tomó este gobierno con respecto para fijar los precios del combustible, ¿no? Que son los precios de paridad de importación. ¿Cómo valoran esto ustedes?
Bueno, el precio de paridad de importación primero es ficticio, en realidad, porque adentro del precio de paridad de importación no está todo lo que produce ANCAP con un barril de petróleo. Entonces a veces te ponen solamente la nafta, o el gasoil o lo que fuere, pero deja por fuera un montón de productos. Este gobierno tiene una dificultad que cuando hicimos el referéndum de la ley de urgente consideración, quisimos cambiar este método, no pudimos. El gobierno terminó triunfando por muy poco, pero triunfó, y tiene esa dificultad legal en el sentido del por palabra de la ministra, que están buscándole una forma legal para cambiar esto, y me parece que estaría muy bueno, porque no refleja la justeza de lo que tienen que ser los precios de combustibles. Que dicho sea de paso, nosotros le entregamos, creo que al gobierno pasado y a este, una propuesta de rebaja de los combustibles. Nosotros tenemos propuestas de rebaja y es posible rebajar los combustibles ahora. Uh-huh. Requiere todo un reajuste de impuestos donde quizás los que sí tienen más van a tener que empezar a pagar más para que eso pase.
¿Y qué respuesta recibieron con esa propuesta?
Bueno, el gobierno pasado, gracias, lo vamos a estudiar y estuvimos como 4 años esperando que nos respondan. Y este gobierno por lo menos se comprometió a verlo y bueno, esperaremos a ver si realmente responden. Sabemos que es una propuesta complicada porque implica reducirle impuestos a los combustibles. Uh-huh. Y uno va a decir, bueno, y de rentas generales, ¿cómo se alimenta? Porque es una discusión. Uh-huh. Por eso nosotros planteamos de que hay que cambiar nuestra estructura de impuestos, que realmente el IRAE suba, que se cobre impuesto al patrimonio, que se cobre impuesto a las ganancias, que realmente, y no recarguen a la clase trabajadora, pero sí recarguen ni siquiera a los pequeños empresarios, ni las pymes, ni esos tampoco. A las grandes superficies, los que tienen capitales en el exterior, como toda esa gente debería financiar, entre otras cosas, que el combustible esté más barato.
Ahí consultarte, Salvador, porque mencionas al gobierno actual. ¿Cómo ha sido el vínculo hasta el momento y con quiénes han podido reunir de la nueva gestión?
Bien, no, el vínculo por ahora es bastante directo, tanto sea con la ministra, Fernanda Cardona, uh-huh, como con Cecilia San Román, la presidenta. Y hay de bastante apertura a discutir. De las primeras cosas que planteamos, sobre todo por el Portland, que nosotros no queríamos discutir en base a títulos y en base a frases de... Queremos ir al fondo de la cuestión... ¿Qué se precisa? ¿Qué no se precisa? ¿Qué estamos de acuerdo? ¿Qué no estamos de acuerdo? Y por lo menos la palabra tanto de la presidenta como de la ministra es, veámoslo, utilizando palabras de la presidenta, fuera de la caja, con una cabeza nueva, veamos qué podemos hacer. Con la ministra, a ver algún diálogo más amplio en el sentido, implicando otros ministerios, como el Ministerio de Vivienda, como el Ministerio de Transporte, que podrían llegar también a jugar un papel que pueden jugar las intendencias. Uh-huh. En ese sentido, hay una... por lo menos mayor apertura incluso que otros gobiernos del Frente Amplio anteriores.
Salvador, una cosa acá, antes de también entrar en esto que estamos hablando, seguir profundizando en esto del modelo de gestión también. Al principio de la entrevista dijiste que iban a querer generar un derecho a réplica por todo esto que estaba saliendo después de la conferencia de prensa de Orsi. ¿Qué implicaría esto?
Y no sé, lo estamos evaluando. Tenemos que juntar datos y documentos, cosa de también poder ir demostrando... con fechas y con hechos algunas cuestiones, pero sobre todo después de que habló el presidente de la República, salió, creo que fue Sebastián da Silva, salió sí. Delgado, salió Javier García, todos ellos a decir, como no pueden defender su gestión, porque es indefendible, dicen por un lado, dijeron, bueno, no están así los números del gobierno, y el otro lado era todo culpa nuestra. Entonces en realidad yo creo que es injusto, por lo menos para la ciudadanía, quedarse con eso porque no es tal, y bueno... Sé que hoy tendría que mirar el video porque algo me comentaron unos compañeros que en desayunos informales, no sé qué estuvo, Sija y Delgado me parece, no sé quién fue que estuvo, pero anduvo diciendo varias barbaridades y andamos con ganas de alguna respuesta.
Lo que sí es verdad es que Delgado dijo en sus redes sociales que el Frente Amplio no tiene autoridad moral para hablar de ANCAP porque no se quejaron cuando la refinería estuvo detenida durante más de 7 meses producto del conflicto sindical, y ahí dijo que estos paros costó unos $700,000 diarios.
Sí, no, el costo por tener la refinería parada es muy caro, es real, pero es un costo necesario porque la tenés que arreglar cada 4 o 5 años, tenés que pararla y arreglarla a fondo por un tema de que pueda funcionar. Esto otra cosa justifica, es mucho más barato refinar que importar.
Bueno, eso lo decía Cardona también.
Otro discurso del gobierno anterior.
Eso lo decía Cardona y decía que esa era la línea que querían seguir justamente porque sirve más la refinería económicamente que la importación. Imagino también que para los trabajadores no es lo mismo la cantidad de trabajo que se habilita cuando el trabajo de refinería que en el trabajo de importación, ¿no?
No, porque en realidad si importara lo único que tenés son cuestiones de laboratorio para chequear calidad de combustible que esté habilitado y logística. En realidad toda la parte productiva y mismo de mantenimiento hasta también precisarías menos. Pero por eso yo creo que este escenario que está ahora sirve para seguir evidenciando que el discurso del gobierno anterior sobre el costo de ANCAP es mentira, que había que privatizar es mentira, la refinación sigue siendo de gran margen, y en realidad yo creo que Delgado y todos sus colegas correligionarios de la vuelta se pierden bastante en cuanto a que hay otro problema. Las paradas se hacen cada 4 o 5 años. Esta pasó como 7, ¿no? Otro 6 o 7. No fueron capaces, entre la última y esta última parada, de planificar, ir planificando años antes, no sé, destinando dinero, ir destinando compras, ir destinando. No, lo hicieron todo en el final, al pucho de la escupida, sin una real planificación. Y en realidad ahí está el gran problema. La parada se atrasó porque ANCAP no tenía condiciones para comprar, para contratar. Una empresa llegó a traer a un arquitecto titulado en otro en Argentina, que no tiene título validado por la Universidad de la República. Y si nosotros dijimos, no, pará, si vas a contratar a una empresa, claro, el arquitecto tiene ese título homologado por la UDELAR. No. Esas cosas hacían capa.
Ahí, Salvador, también volviendo un poco a esto del derecho a réplica, yo sé que le dijiste que lo están viendo todavía y en realidad tienen que analizar algunos datos y eso, pero otra de las cosas que se dijo de parte de Sebastián da Silva, senador, y Javier García, senador del Partido Nacional también, que esto era como una teatralización para un ajuste fiscal que se viene ahora en mayo. Yo sé que ustedes no tienen nada que ver en esto, que en realidad eso ya uh-huh. sería un tema de gobierno, pero... No hay como una responsabilidad tampoco por el número. Es como decir, bueno, esto es para disfrazar un ajuste fiscal, pero tampoco está esto de, bueno, me hago responsable por este número. Esto puede ser que esté considerado también en esa réplica que van a hacer. Esto de poder responsabilizarse por los números que se dejan.
Y bueno, sí, va a tener que estar. Va a tener que estar porque el gobierno anterior se tiene que hacer cargo de alguna forma de lo que hizo en su gobierno. Uh-huh. Así como salen a decir de la gestión de la pandemia, que comparada con la región fue bastante mejor que en otros lados, la realidad es que con esto no se están haciendo cargo. Y lo del ajuste fiscal, no sé, ahí es un tema ya del gobierno. Hay una realidad que este gobierno, el Frente Amplio, se va a tener que hacer cargo de esa situación. Y en el medio ya podemos llegar a tener un problema con el recorte de ingresos en el Estado, porque están las pautas de OPP para todos los entes del Estado, y de cada cuatro cargos se elimina uno. Y para muchos lugares es muy problemático. Entonces el gobierno va a tener que hacerse cargo de la realidad la que tiene, y no sé si va a ser un ajuste fiscal o no, ojalá que no. Pero va a tener que hacerse cargo de ingresos de personal y de inversiones que por 5 años estuvieron cortadas.
Entonces, ¿creen que esto podría afectar a la situación de los trabajadores?
Y bueno, puede tener alguna afectación a la medida en que el gobierno diga, mira, toda esta situación hace que no tenga disponibilidad y no puede, tenga que recortar inversiones, recortar ingresos, sí, nos va a terminar afectando. Y bueno, ahí estaremos en pie de lucha de ser necesario.
Vos mencionabas que tienen un vínculo muy cercano con la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, quien el otro día, después de la conferencia que dio Orsi, que estuvo explicando la situación, hizo un hilo en Twitter, en X, que es como una red social que utilizan mucho para dialogar de alguna forma con la ciudadanía, donde dijo que es necesario cambiar el modo de gestión y planteó tres desafíos. Uno de ellos es sanear las finanzas de ANCAP, incluyendo incluso la gestión del crédito pedido por el gobierno anterior. El otro es cuidar la refinería, por esto que decíamos, ¿no?, de que el 96% de la facturación de ANCAP proviene de los combustibles. Y habló de gestionar distinto el Portland. Voy a entrar de vuelta en este tema. ¿Bajo el gobierno de Lacalle Pou hubo cambios en la gestión que llevaron de alguna forma que se acentuara esta pérdida?
Sí.
Porque es muy diferente el número que se plantea de lo que se venía perdiendo en 2019 y lo que se terminó perdiendo.
Se multiplicó por 12.
Exacto.
Sí, hubo muchos cambios. Sí, esto es como una casa. Si yo no le hago nada, no la mantengo, se me va yendo abajo. Si tenés un auto y no le haces nada, y esto es lo mismo. Nosotros al gobierno de Lacalle Pou, obviamente que le pedimos todo lo que queremos, pero sí le dijimos, hay cosas que son básicas. Claro. Y hay ciertas inversiones que son básicas, en seguridad, en productividad, el ingreso de personal mínimo necesario para que la gente pueda trabajar mejor. Bueno, los últimos 5 años se cambió todo eso. Se dejó de atender mínimamente lo básico y necesario. Obviamente la querían privatizar. Y la discusión que tuvimos una vez que cayó el pliego de condiciones para la entrega del Portland fue... Nos juntamos con Estipanes y dijimos, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Porque ya no lo pudiste cerrar. ¿Cuál va a ser tu acción? Y ahí nos propusieron un acuerdo de producción, que es el que estamos a medias llevando adelante, porque ANCAP no lo cumple, no por nosotros, de ir gente de una planta a otra, que tampoco debería, porque la gente deja a su familia, se va 20 días a otra, a otra ciudad. Pero la realidad es que estos 5 años, lo poco que había hecho el Frente Amplio para levantar la industria, este gobierno lo cambió todo. Ya te digo, si no se invierte en cuestiones mínimas de funcionamiento y de seguridad laboral, estamos complicados.
¿Qué lugar espera tener el sindicato FANCAP en esta situación?
Bueno, en esta situación, por lo menos un lugar de preponderancia en la discusión. Obviamente que no esperamos que el gobierno haga todo lo que queremos ni cerca. Ojalá, pero no. Pero por lo menos un lugar de preponderancia en la discusión. No discutir como nos pasaba con el gobierno anterior o con el último gobierno del Frente Amplio. por los medios, en realidad, poder tener ámbitos serios de calidad donde discutamos con honestidad que marca la Ley de Negociación Colectiva y poder llegar por lo menos a acuerdos que nos permitan construir un camino del medio para que ANCAP obviamente deje de parar plata, porque aparte de dirigentes sindicales somos todos funcionarios, somos, todos queremos que ANCAP vaya para adelante, pero que tampoco no perdamos particularmente el Portland, que es hoy quizás lo que está más en riesgo, pero teniendo un lugar de discusión de calidad, jerarquizado y con discusiones de fondo, es un buen comienzo.
¿Y tienen alguna fecha probable de próxima reunión o de conversación, por lo menos sobre este tema?
Todavía no, estamos un poco evaluando alguna fecha con el directorio. La realidad es que el directorio asumió muy tarde, o sea, asumió primero la presidenta, días después el vicepresidente, y una realidad de que la oposición no ha dado los votos enseguida, entre otras cosas, porque ellos también quieren ver cómo quedan después de las elecciones municipales. Uh-huh. El directorio no se está completando aún, entonces también a veces es difícil discutir algunas cuestiones. Pero por lo menos el tema Portland es uno de los temas que atacamos primero, hoy que les contaba el laboratorio de la refinería también, porque eran temas bastante graves. Y acá ya tuvimos una reunión particular por ese tema, estamos masajeando la fecha para la siguiente, pero un poco la idea es empezar a discutir de fondo y quizás buscar alguna solución media a largo plazo.
Salvador Esprovieri, presidente del sindicato de ANCAP, y Eduardo Tropiano, integrante de FANCAP
que
también.
Que no habló nada.
Se quedó en tus manos. Gracias por estos minutos, chiquitines.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.